Bienvenidos. Esto es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Conducen Tony Macuso, Rosalía Guaún y Yadira Armendáriz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Buaún, a nombre de nuestro director general Tony Macuso y del director editorial Lino Calderón. Pues estamos aquí agradeciéndole las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para que conozcan ustedes las entrañas del Poder Judicial. Hoy vamos a platicar con la licenciada Mónica Huerta Villaseñor. Ella es jueza 33ª civil y vamos a hablar de acción de nulidad en la donación de inmuebles. La licenciada Mónica Huerta nació un 12 de enero en la Ciudad de México. Egresó del Centro de Estudios Universitarios Londres. Tiene su cédula profesional. Ingresa al Poder Judicial de la Ciudad de México en 2003. Su trayectoria en el Poder Judicial Administrativo Especializado, secretaria auxiliar y pasante de derecho, primera sala civil, secretaria proyectista, juzgado 45º civil, ha tenido diplomados, juicios orales en materia civil y mercantil, el INADEJ. Cursos preparación al cargo de secretario proyectista de sala en materia civil, el trayecto formativo de preparación al cargo de secretaria y secretario de acuerdos del juzgado y sala, secretaria y secretario auxiliar de sala en materia civil, primera y segunda etapa civil. 1. La ejecución en materia civil mercantil, reforma a la ley de sociedades mercantiles, clínica civil mercantil, ilícitos y delitos cibernéticos y civil mercantil, responsabilidad contractual y extractual, juzgar con perspectiva de derechos humanos, ética judicial, juzgados y salas de excelencia, lectura rápida, mantenimiento y mejora de la calidad en servicios, módulos, prácticas reflexivas de la audiencia de juicios oral civil mercantil, ortografía y redacción, todo en el Poder Judicial de la Ciudad de México, introducción a la ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México, introducción a la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados de la Ciudad de México, ambos en el Info de la Ciudad de México, talleres regionales de actualización en los sistemas de consulta de sistema judicial de la Federación, formación integral y garantías y amparos, conferencias, actualización judicial en 2016 en materia familiar y en materia civil mercantil en 2018. En materia civil mercantil también en 2019, módulo Derecho Civil Mercantil 2020, módulo Derecho Penal, ciclo de conferencias 2021, módulo de Derecho Civil Mercantil, protección integral a personas con discapacidad, seminarios disciplinar, actuación en materia civil mercantil, últimas reformas y jurisprudencia en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Pues se ha pasado su vida estudiando, licenciada Mónica Huerta Villaseñor. Cuéntenos, ¿por qué quiso ser abogada?
Buenas tardes, gracias por la presentación.
Al contrario.
Sí, tengo un gran recorrido en el tribunal. Es mi casa y estoy muy comprometida con el tribunal. El motivo por qué quise estudiar derecho, primero fueron motivos personales por diversas circunstancias que pasaron en mi casa. después realmente fue vocación, porque empecé a estudiar desde la preparatoria lo que era civismo, lo que era la constitución, y de, a partir de ahí fue que me empezó a llamar la atención justo esta la licenciatura en Derecho.
¿Nadie de su familia es abogado?
Nadie de mi familia es abogado, nadie. O sea, yo soy la primera, mis papás son personas muy trabajadoras, fueron empleados, ahorita ya están jubilados. Mis tres hermanas, una es médico, otra es administradora y yo derecho, o sea, nadie estudió derecho, o sea, realmente sí fue vocación. Conforme pasó el tiempo y más en la preparatoria me di cuenta de la vocación.
Y no se arrepiente, le gusta.
No me arrepiento, me gusta. O sea, me gusta muchísimo hacer lo que hago, disfrutar, lo trato de disfrutar. A veces el trabajo nos rebasa, pero aún así me doy tiempo para disfrutar mi trabajo. Me gusta, salgo satisfecha cada día.
¿Licenciada Mónica, casada?
En este momento no, soltera.
Soltera, sin hijos.
Tengo dos hijos que están estudiando la universidad. Y ya grandes, uno está estudiando en Puebla y el otro está estudiando aquí en la ciudad, en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM de Azcapotzalco.
¿No están estudiando Derecho?
Sí, el más grande está estudiando Derecho.
Sigue los pasos de la mamá.
Así es, de la mamá.
Sí, bueno, licenciada, pues la felicito. Y pues queremos que nos platique acerca de la acción de nulidad en la donación de inmuebles. ¿Qué es una donación, licenciada, jurídicamente?
Sí, la donación es un contrato por el cual una persona transfiere, y aquí es lo importante, gratuitamente a otra parte la totalidad de sus bienes o de sus bienes presentes, obviamente. Y lo importante de esta donación es que tiene él que quedarse con una parte para subsistir o en su caso un usufructo para que obviamente él pueda subsistir.
No se quede sin nada. Uh-huh. ¿Qué inmuebles son susceptibles de ser donados?
Ok, previo a decir cuáles son los inmuebles que son susceptibles de ser donados, una de las principales características de la donación es obviamente transmitir la propiedad, y lo principal es que es gratuito y la donación debe recaer sobre bienes presentes. Eso es lo importante, es en vida esta donación. Y los inmuebles que obviamente son susceptibles de ser donados son los que al momento justo de la donación tenga el donante, la persona que quiere donar, al momento de hacer la donación son sus bienes en ese momento.
Y esos son los que son susceptibles de ser donados.
Uh-huh. Así es, porque no puede hacer una donación de los bienes futuros. Son los que tienen al momento de querer hacer la donación.
Solamente,
así es.
Si él tiene planeado que va a hacer una casa y esa la va a donar, eso no se vale.
No se puede de ninguna manera hacer la donación en futuros.
Uh-huh. Muy bien. ¿Quién puede recibir una donación?
Ese es importante. Para celebrar el contrato de donación, obviamente la parte que va a donar se llama donatario. Y se necesita que él tenga la capacidad, obviamente, para donar, que esté y que tenga la propiedad de ese inmueble para poderla donar, ¿no? No puede, obviamente, donar propiedades que no son suyas, ¿no? Que pudiera darse, pero no. Y lógicamente, se da mucho entre padres e hijos.
Uh-huh. Es lo que es más frecuente.
Es muy frecuente, pero también se puede dar por otras cuestiones, por gratitud, ¿no? Porque se da mucho que hay personas que sin ser familia tienen una gratitud, les sirven, les ayudan a las personas y entonces en gratitud justo les donan una parte del inmueble o el inmueble en su totalidad más bien.
Uh-huh. ¿Se puede donar parte?
No, bueno, sí, parte, de hecho sí puede ser una parte o la totalidad de sus bienes, pero es importante que él se quede para subsistir.
¿Cuáles son las condiciones para que alguien pueda donar?
Okay, una de las condiciones es que tenga una capacidad. ¿Cuál es esta capacidad? Disponer, lo que le comentaba, disponer de esos bienes, disponer de los bienes que son materia de la donación, justo. Entonces, además, en la ley está muy establecido que previo a la donación solo puede tener lugar entre vivos, lo que le comentaba. No puede ser después de la muerte, tiene que ser entre personas que estén vivas. Y las donaciones que se hagan para después de la muerte, lo que le comentaba, ya se habla de sucesiones o en su caso de un testamento. Pero la naturaleza de la donación es que se haga en vida.
En vida tiene que decir, yo quiero donar esto a tal persona.
Así es. Y desde el momento que el donatario acepta la donación, se da este contrato. O sea, es la persona, yo le dono, la persona acepta y a partir de ahí se hace el contrato, se formaliza el contrato de donación.
O sea, tienen que estar los dos. Uh-huh. El donante tiene que estar enterado de que le están donando.
Así es, que le están donando. Sí, sí, sí.
¿Y esto cómo se hace? ¿Se va ante un notario o cómo se hace?
Depende. Justo eso es para que puedan hacerse las donaciones. Depende de, el artículo es muy claro en cuanto, si me permiten, nada más que...
Claro que sí.
Es respecto a la cantidad, respecto a la cantidad de lo que se ha de donar, porque se hace la donación a partir de 200 pesos, marca la ley, y ahorita le como.
Tiene que haber una cantidad mínima y no una cantidad máxima.
Sí, es una cantidad hasta 5,000 y a partir de 5,000 ya se hace en escritura pública. Uh-huh. Así es.
Ah, vaya, puedo donárselo de palabra de 200 a 5,000 y pasados los 5,000 ya tiene que haber.
No, a partir de 200 de palabra puede hacer y de 200 a 5,000 por escrito y de 5,000 para arriba con escritura.
Que en general todas las donaciones son de...
En general son en escritura, la mayoría, porque sí son inmuebles, ¿no? La mayoría de las donaciones son de bienes inmuebles.
Pero también se pueden donar otras cosas.
Sí, sí se pueden donar otras cosas, pero al final es, como bien dice usted, puede ser de palabra, pero depende el monto. Lo establece la ley como tal.
Uh-huh. Y ¿cuáles son las condiciones para que alguien pueda donar?
Ah, le comenté que esas condiciones es la capacidad de poder disponer esa donación. O sea, que él tenga la propiedad de lo que quiera donar.
Claro. ¿Por qué causas puede hacerse nula una donación?
Sí, hay diversas causas para decretar nula una donación. El Código Civil es muy claro en sus artículos, en sus numerales, en el que dice que las donaciones hechas simulando otro contrato a personas conforme a la ley no pueden recibirlas, son nulas, ya se haga de un modo directo o por interpósita persona. Es decir, cuando alguien tiene deudas o hay diversos acreedores y justo se da este contrato de donación, entonces puede haber que este donante le deba a diversas personas. Se llama fraude de acreedores, es decir, que pretenda hacer una donación cuando él sabe que debe dinero y que antes de donar ese inmueble quiere excluirlo justo con la donación. A partir de ahí puede hacerse nula esa donación porque está simulando, está aparentando un contrato para dejar fuera ese inmueble y que se pueda donar.
O sea, primero tiene que pagar lo que debe.
Exacto. No puede hacer esa donación porque se entiende que está liberando ese inmueble o simulando esa donación para que quede fuera. Pero ahí hay una excepción de nulidad. ¿qué pasa? Que debe dinero, o sea, debe dinero a diversos acreedores y lo hace justo para que ese inmueble no sirva para poderles pagar a los acreedores, a los diversos, a las personas que les debe.
¿Quién puede promover una anulación de donación?
Okay, obviamente la nulidad la puede promover el donante cuando comprenda lo que le comentaba, la totalidad de los bienes, y él no conserve lo necesario para poder vivir. Entonces ahí el donante puede pedir la donación. ¿Por qué? Porque él no se quedó con nada para poder subsistir. Entonces ahí el donante es la primera persona que puede pedir la nulidad de esa donación. También puede solicitar la nulidad los herederos que en su caso les afecte esa donación que haya sido en exceso, en los herederos. Y también lo que le comentaba, los acreedores, los diversos acreedores, cuando la donación implique fraude de acreedores, es decir, lo que le comentaba, que si él tiene deudas y justo para liberar esas deudas, lo que hace es simular o querer hacer un contrato de donación para que con ese inmueble no pague a los diversos acreedores.
Cuando el acreedor se da cuenta de esto, ¿tiene que iniciar un juicio de nulidad?
Sí, en su caso es una nulidad por fraude de acreedores. ¿Saben qué? Esta persona hizo este contrato de donación, pero previo a hacer este contrato de donación, a mí me debía. Entonces, no pudo haber hecho ese contrato de donación porque lo que pretende es liberar ese inmueble. Y aquí, antes de liberarlo, me tendría que haber pagado. Entonces, él puede pedir la nulidad de esa donación.
¿Y si el donante ya falleció, también se puede pedir la nulidad?
No, ahí sí le digo que la nulidad, o sea, sí puede pedirlo siempre y cuando compruebe todos los elementos en su caso, o sea, sí pudiera pedir. Exacto,
difunto.
Exacto, así es.
Pues, uh-huh. ¿Y cuánto se tarda un juicio de eso?
Normalmente, el proceso que lleva este juicio es como un ordinario civil pidiendo la nulidad. Y todas las etapas que lleva este juicio llega aproximadamente máximo un año. Pero en realidad tiene que ser muy rápido esto, porque es acreditar los elementos, llevar el procedimiento como debe de ser, con todas las etapas procesales y llegar a sentencia.
Muy bien. Licenciada Mónica Huerta, le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte de estación y regresamos. Esta es La Voz Judicial.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
Lo nuevo, lo nuevo, nuevo. Está buenísima.
1530 AM.
Si tienes familiares o amistades chilangas que viven fuera del país, no las dejes fuera de participar en las elecciones del próximo año. En el 2024, aunque estén lejos, podrán votar en la elección de la Jefatura de Gobierno y la Diputación Migrante. Solo deben inscribirse en la lista nominal de residentes en el extranjero para obtener su credencial para votar. Todo es por internet, sin filas y gratis, entrando a www.votoextranjero.ine.mx. Las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Telate, Instituto Electoral Ciudad de México.
¿Sabías que el INE actualizó los distritos electorales? Con ello se busca dotar de mayor equidad en la elección de las 300 diputaciones de mayoría relativa que forman parte del Congreso de la Unión. Ahora nos corresponde revisar nuestro nuevo distrito electoral en INE.mx. Así podremos identificar las candidaturas a diputación federal por las que podremos votar. Mi INE garantiza una mayor equidad en la elección del Congreso. En estas elecciones, con mi INE participo.
INE.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos no solo está en Ciudad de México. También tenemos oficinas regionales en 16 ciudades del país para que acudas si alguno de tus derechos es vulnerado por alguna autoridad federal. Encuentra una oficina cerca de ti en cndh.org.mx o pregunta sin costo al 800-715-2000. Recuerda que te orientamos, protegemos y defendemos los 365 días del año. En la CNDH, defendemos al pueblo.
Esta es la historia de una niña que vendió gelatinas para ayudar a su familia. Rebelde y decidida,
huyó del maltrato a la Ciudad de México y se convirtió en ingeniera y jefa delegacional. Aclamada por los ciudadanos, sorprendió a México al convertirse en la líder esperada. Ella sabe lo que cuesta salir adelante y quiere que para ti sea más fácil. Esta es la historia de Xóchitl.
Cambiemos el rumbo, PAN.
Mensaje dirigido a militantes de Acción Nacional.
Sintoniza por Buenísima 1530 y 1590 de AM.
Del pasado al futuro.
Conducen
Rosalía Wow,
Yadira Armendáriz
y Tony Mancuso.
En punto de las 18 horas los días jueves.
Escucha La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Con Rosalía Wahún, Yadira Armendáriz y Tony Mancuso, en punto de las 18 horas, aquí, por Buenísima 1530 de AM.
24 horas de música buenísima, diversión y alegría. Buenísima 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos, esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia, programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Boaún, a nombre de nuestro director general Tony Mancuso y del director editorial Lino Calderón, y agradeciendo enormemente las facilidades que nos brinda el magistrado presidente Rafael Guerra Álvarez para estar aquí en el tribunal platicando con los diferentes actores de este tribunal. Hoy estamos con la licenciada Mónica Huerta Villaseñor, jueza 33º civil, y nos está platicando acerca de la acción de nulidad de la donación de inmuebles. Así es de que si ya les donaron un inmueble, no crean que ya con eso pueden portarse mal y tratar mal al que le donó, porque le puede revocar, puede hacer una nulidad, y es lo que nos está platicando ella. Licenciada Mónica, gracias por permitirnos platicar con usted. Y ahora platíquenos, ¿quién puede promover una anulación de donación?
Muy bien, para poder pedir quién puede promover una anulación del contrato de donación, le comentaba que es el donante cuando la donación comprenda la totalidad de los bienes, es decir, que no se haya quedado con una parte para poder subsistir. También puede solicitar la nulidad del contrato de donación los herederos que resulten afectados en exceso de ese contrato de donación, y en su caso los diversos acreedores cuando la donación implique fraude de acreedores, es decir, que haya simulado o haya celebrado más bien un contrato de donación a efecto de que libere ese inmueble y no logre pagar sus deudas con diversos acreedores.
Ellos pueden tratar de que esa donación se anule totalmente.
Así es, se puede pedir la anulación de ese contrato de donación.
¿Qué se necesita para revocar una donación?
Si bien es cierto, el donante, justo el que da el inmueble o la cosa para que se done, en el contrato de donación tiene la obligación de dar esa parte, es decir, trasladar la propiedad materia de la donación. También no menos cierto es que el donante tiene una obligación de carácter extra patrimonial. ¿Qué significa esto? Esto significa que no debemos dejar de observar la conducta frente al donante, es decir, la del donatario frente al donante. Es una obligación de carácter moral, pero que tiene consecuencias jurídicas consistente en la revocación. Aquí hablamos de una figura que se llama revocar. No es una obligación que esté sin sanción. Su obligación principal, obviamente, es la gratitud. Si le va a donar es porque es en gratitud a algo. Entonces, esa es la naturaleza, es una cuestión moral, una moral de agradecimiento a la otra persona. Entonces, esa es una parte que sí se necesita para revocar, esa es la esencia de la de la donación en gratitud, pero si no hay esta gratitud se puede revocar, justo. Entonces eso es lo que se necesita. Entonces al observar que no hay esta conducta de gratitud, sino por el contrario puede incurrir en una ingratitud, se puede pedir la revocación de este contrato de donación. Si comete algún delito contra la persona que le donó, en sus bienes o con sus familiares, descendientes o ascendientes, o hasta con su cónyuge. Entonces, si el donatario rehúsa a socorrerlo según el valor de la donación, el donante que ha venido a pobreza. Entonces, muchas veces dona y llega un momento en que llega a pobreza. Entonces, ahí tiene que socorrerlo, tiene que auxiliarlo, tiene que estar como que al pendiente de su donante, ¿no? Esa es la ingratitud que no se debe de dar en el caso de la donación, porque entonces se da la revocación.
Se dan casos en que se dona a una fundación o a alguien que no conocen. Y en ese caso, después el donante le va mal y ya no quiere donar. ¿Lo puede el mismo donante revocar?
Sí, puede revocar la donación. Bueno, más bien en este caso, como se hace una donación ante una institución de beneficencia, y si se demuestra que él no quedó, porque es la naturaleza del contrato de donación, no quedó con lo necesario para poder subsistir, sí puede pedir la revocación de la donación en su caso. Siempre y cuando demuestre efectivamente que no tiene lo necesario para subsistir.
Y si sí tiene, pero se arrepintió de donar, ¿se puede?
No, porque sí tiene que haber esas causas para poder hacer la revocación.
O sea que si ya doné, pues me tengo que aguantar. Sí, a menos de que me vaya mal y necesite.
Exacto. Justo ese es un contrato. Al final, sí es un contrato unilateral. ¿Por qué unilateral? Porque el donante es el único que se obligó. Nadie lo obligó justo a donarle al donatario algún inmueble en su caso. Nadie lo obligó.
¿Cuánto tiempo se tiene, licenciada Mónica Huerta, para solicitar anulación de donación?
Previo a establecer quizá un término para realizar la anulación del contrato de donación, se debe decir que las donaciones legalmente se hechas por una persona al tiempo de otorgarlas y no tenía hijos, pueden ser revocadas por el donante cuando le hayan sobrevenido hijos, que ha nacido con todas las condiciones que sobre viabilidad exige la ley. Es decir, que al momento que hizo la donación no tenía hijos, pero resulta que después de la donación tiene hijos, entonces sí puede, y si transcurren 5 años, aquí sí hay un término de 5 años, y desde que se hizo la donación y el donante no ha tenido hijos y habiéndolos tenido no ha revocado la donación, se volverá irrevocable. Este es uno de los casos.
Tiene que ser antes de 5 años.
Antes de 5 años, porque si no se vuelve irrevocable. Si no tuvo hijos, y si tuvo hijos, y obviamente ahí es una causa de que después de hacer la donación tuvo hijos, puede pedir la revocación y se vuelve, pero tiene que ser en el plazo de 5 años, si no se vuelve irrevocable esa donación.
¿Y si después de 5 años tuvo hijos?
Ya es irrevocable esa donación, ya no podrá revocarla. Por eso es importante tener la conciencia y tener la capacidad del donante, porque es un contrato unilateral que lo hace él y lo hace de forma gratuita. Es gratuita la donación, es importante eso.
Y nadie lo obligó a donar.
Nadie lo obligó a donar, exacto.
¿No se dan casos en que lleguen a ser obligados a hacer una donación?
Puede ser que sí se llegue a ver casos que los obliguen, y justo para eso tienen que promover un juicio y establecer cuáles son las causas y demostrar sobre todo que se le obligó a hacer una donación.
Licenciada Mónica Huerta, ¿cuánto, cómo escriturar una casa en donación? ¿Es difícil?
En la actualidad no es difícil hacer escriturar una casa o un inmueble en donación. Cuando se trata de la donación de un inmueble justo y el valor del mismo exceda, es lo que le comentaba, de 5,000 pesos, la donación se deberá hacer por escritura pública. Ese sí es básico para que sea como su título de propiedad ese inmueble. Y así lo establece la ley. Así lo establece la ley, que tiene que superar los 5,000 pesos para que pueda elevarse a escritura pública. En consecuencia, y para tramitar la escritura respectiva, se hace ante el notario público que elija para que formalice la donación y se elabore la escritura pública respectiva. Y se deberá acudir también al registro público del comercio de la entidad o de donde sea donde esté el inmueble, y a efecto de constatar que el inmueble material de donación sea propiedad del donatario. Ese es un requisito, propiedad del donatario. Además, que en el registro público se podrá estar en aptitud de constatar si tiene gravámenes, justo para darnos cuenta que tiene diversos acreedores, ¿no? Ahí nos damos cuenta si tiene gravámenes el inmueble, que en su caso sea. Y obviamente pagar a los notarios, pagar los impuestos fiscales y presentar ante el notario público la documentación necesaria que le requieran para efectos de realizar la escrituración. Y si el valor del inmueble o de los muebles, en su caso, que exceda de 200 pesos, pero no de 5,000, la donación se hace por escrito, lo que le comentaba. Y si excede, reitero, de 5,000, se eleva a escritura pública.
Pues ya todas exceden de 5,000.
Sí, ya, la mayoría. Sí, porque la donación justo de bienes raíces se hace, su venta, se hará en la misma forma en que para su venta exige la ley.
¿Qué debe hacer la persona que recibe una donación y evitar que posteriormente la nulificación?
Okay, el donatario, al aceptar la donación debe aceptar la donación antes de que muera el donante, porque esto es en vida, y se tendrá que notificar al donante que el notario ha aceptado la donación para que se formalice el contrato de donación como tal. Y la aceptación, obviamente, de las donaciones se hará en la misma forma en que estas deban hacerse, pero no surtirá efecto si no se hiciere en vida del donante. Eso es lo importante, que todo debe hacerse en vida. O sea, que al momento de hacer la donación, y el donante esté en vida, y el donatario la acepte también, y el donante esté en vida, obviamente. Y la donación es perfecta, o sea, ya se vuelve perfecta la donación desde el momento que el donatario la acepta.
Tiene que aceptarla el donatario.
Así es. Como tal, para que se perfeccione el contrato de donación.
Si le están donando a un familiar que vive en el extranjero y no está aquí, ¿cómo se puede lograr?
Ahí sí, forzosamente, tiene que venir la persona y formalizar, porque sí es un contrato de donación de manera gratuita, y obviamente si el inmueble rebasa los 5,000 pesos, sí tiene que elevarse a escritura pública y tiene que presentarse ante el notario público.
Tiene que ser ante notario, no ante corredor.
No, ante notario público, porque si así lo exige la ley. Tiene que ser ante el notario público.
¿Los corredores no tienen la misma función de un notario?
No exactamente, pero para el efecto del contrato de donación y para elevarlo a escritura pública, sí es necesario que sea ante el notario público.
Muy bien. ¿Y qué debe hacer la persona al recibir una donación y posterior, que no se la vayan a nulificar? ¿Cómo se va a garantizar?
Okay, en primer lugar debe de firmar la escritura pública el donante, ya que él tiene la obligación de transmitir la propiedad del bien material de la donación, y el donatario, para que obre su aceptación como tal, también debe fehaciente la voluntad del mismo de aceptar la donación, y de igual manera tiene que firmar ante el notario público la aceptación de la donación. sin que deba dejar de mencionarse que la aceptación puede constar en forma independiente de la escritura, pero debe aceptarse en vida del donatario, de conformidad, obviamente, con lo que establece nuestra legislación al respecto. Y le reitero, la donación es perfecta desde el momento que el donatario acepta y hace saber la aceptación al donador. Desde ese momento ya se volvió perfecta la donación, el consentimiento del donatario.
¿Y qué casos le ha tocado a usted ver, más sin que me dé nombres, de nulificaciones?
Sí, me tocó justo un juicio de revocación entre padre e hijo que le donó un inmueble. Y obviamente era una persona adulto mayor que vino a juicio pidiendo la revocación por ingratitud. ¿Por qué? Porque esta persona le había generado violencia. Vivían en la misma casa, le había donado ese inmueble y como vivían ahí, le quiso donar por gratitud. Pero resulta que su ingratitud, contrariamente, fue que el maltrato que le generó a esta persona. Entonces, al momento de dictar la resolución, se hizo un estudio previo de los adultos mayores, porque era una persona de 91 años, y se inició el protocolo de adulto mayor como tal. Entonces,
¿cuál es ese protocolo?
El protocolo aquí en juicio es desde el momento que nosotros nos damos cuenta que ya es una persona adulto mayor, le pedimos que nos señale un domicilio a efecto de que no venga justo aquí al juzgado y se designa en su caso a una persona que tenga fe, la secretaria actuaria o las secretarias de acuerdos o la secretaria conciliadora a efecto de que se transporte al domicilio de la persona adulta mayor y ahí se lleve a cabo diversas actuaciones judiciales, como puede ser la prueba confesional o simplemente para ratificar algún escrito y para darnos cuenta justo nosotros de que está en condiciones de llevar y que sí sabe del juicio que está llevando a cabo. Ese es el protocolo que nosotros hacemos. Y regresando al juicio, se demostró la parte actora que la parte demandada le había generado violencia porque había levantado diversas denuncias, se siguió una averiguación previa y ahí se determinó que había ejercido violencia en contra de su donante y se revocó la donación y le tuvo que restituir el inmueble que le había donado.
Y salir de... usaba el inmueble y lo tuvo que desocupar.
Lo desocupó, sí, porque esa era una de las prestaciones que solicitaba el actor, que le devolviera su inmueble que le había donado. Justo porque antes de más bien al momento de hacerle la donación, quiso hacerle esa donación del inmueble, pero cuando empezó a ver que tenía actos que era de ingratitud, o sea, ya no. Entonces fue cuando él vino y promovió su juicio de revocación por ingratitud, revocación del contrato de donación por ingratitud.
Qué triste, ¿no? Debe de ser.
Así es. Sí,
juicio muy triste, ¿no?
Sí, más cuando son entre padres e hijos, obviamente.
Es humanamente debe de ser muy duro para usted el llegar a tener que ejercer.
Así es, así es.
Licenciada Mónica Huerta, le vamos a suplicar un momento, vamos a un corte y regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Regresamos.
Ya regresamos. La Voz Judicial.
¡Ponemos!
Buenísima, 1530 AM.
¡Buenísima!
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
¡Ay, a la izquierda toma el corazón!
Transformación porque México merece más.
Ay, PT.
PT es la 4T.
Nos prometieron una ciudad de vanguardia.
y nos dieron puro cuento. Dicen que apoyan a las mujeres, pero cerraron las estancias infantiles. Prometieron una ciudad más segura, pero la violencia de género sigue aumentando. Pero ahora sí, se les va a acabar el cuento. Nuestra ciudad nos necesita. Sé parte de la solución. PAN, Ciudad de México. Mensaje dirigido a la militancia y simpatizantes del PAN.
De tierras mexicanas y con prácticas sustentables, las personas productoras forestales ya tienen listos más de 250 mil árboles de Navidad, los cuales son legales. Cultivados de una plantación de por lo menos 5 años, no de un bosque, generan ingresos para familias del medio rural, benefician al medio ambiente y en su lugar se plantarán más árboles. Busca el punto de venta más cercano en www.gob.mx/CONAFOR. Apoya la economía local y rural.
Comisión Nacional Forestal.
Gobierno de México.
Soy Clara Brugada. Nací en la Benito Juárez. Estudié economía en la UAM. Allí nació mi convicción de combatir la pobreza, trabajando por el bienestar de las familias. He sido legisladora y goberné Iztapalapa, con honestidad y resultados. Y quiero seguir transformando a la Ciudad de México. ¡Arriba, corazones!
Clara Brugada, precandidata única a jefa de gobierno.
Morena, la esperanza de México.
Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Comisión Nacional de Elecciones de Morena.
Sintoniza por Buenísima 1530 y 1590 de AM.
Del pasado al futuro.
Conducen
Rosalía Waun,
Yadira Armendariz
y Tony Mancuso.
En punto de las 18 horas los días jueves.
Escucha La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Con Rosalía Waun, Yadira Armendariz y Tony Mancuso. En punto de las 18 horas. Aquí, por Buenísima 1530 de AM.
Buenísima. 1530 AM.
Continuamos con La Voz Judicial.
Regresamos. Esta es La Voz Judicial, el lado humano de la justicia. Programa que llega a ustedes gracias a la revista Cúspide y Liberal Metropolitano. Soy su servidora Rosalía Huaún, a nombre de nuestro director general Tony Mancuso, acompañada del director editorial Lino Calderón. Estamos aquí en el tribunal platicando con la licenciada Mónica Huerta Villaseñor, jueza 33ª civil, y nos está platicando acerca de la acción de nulidad de la donación de inmuebles, sobre todo, pero se pueden donar otras cosas, no solo inmuebles. Licenciada Mónica, ¿quién firma la escritura de donación?
Sí, le reitero que la firma del contrato de donación la firma el donante, y también la firma para aceptarlo el donatario, y se eleva escritura pública con el notario público.
Tiene que ser así.
Así tiene que ser, justo, para que, les reitero que la donación es perfecta desde el momento que el donatario acepta dicha donación.
¿Y quién puede anular una escritura de donación?
Sí, nosotros como jueces, al momento que nos interponen un juicio y se lleva todo el procedimiento y nos acrediten efectivamente sus causales de nulidad o de revocación, se nulifica ese contrato de donación. Entonces, en su caso, los que podemos hacer procedente la nulidad de un contrato de donación o de revocación son los jueces.
Los jueces. Uh-huh. ¿Se dan mucho este caso de nulidad?
En mi experiencia he tenido pocos asuntos en ese sentido. Pero sí, yo creo que sí se llegan a dar, sobre todo en el caso que le comentaba de la persona adulta entre padre e hijo, sí se da a veces.
¿Y quién puede anular una escritura?
El donante, uno de los que pueden hacer esta anulación es el donante, justo porque no previó la situación de quedarse con una parte para poder sobrevivir. Para poder sobrevivir y poder subsistir, entonces el donante puede pedir la anulación de ese contrato de donación. Y también puede solicitar esa nulidad los herederos que en su caso se vean afectados de en exceso de ese contrato de donación. Y lo último sería los diversos acreedores que, para evitar el fraude de ellos, obviamente el fraude de acreedores, que al momento que el donante quiera hacer un contrato de donación, pero sabiendo que tiene deudas, él puede, los diversos acreedores pueden pedir la anulación de ese contrato de donación porque previo a ese contrato tenía deudas el donante.
Eso es muy importante. Entonces, si los acreedores se dan cuenta de que esto está sucediendo, pues para cometerles un fraude, deben venir al tribunal.
Así es. Iniciar su juicio, y sobre todo para poder acreditar sus prestaciones o sus pretensiones, tienen que justificar y tienen que acreditar cada uno de los elementos para pedir la nulificación. Es en este caso los acreedores que previo al contrato de donación tenía deudas el donante. Eso es importante.
Pero no deben pasar 5 años. Si ya pasaron 5 años, ya no puede
ser. En el caso de 5 años, ese es el caso de revocación. ¿Cuándo es la revocación? Cuando el donante, cuando celebró el contrato de donación previo a hacer, no tenía hijos, pero posteriormente, cuando celebra el contrato de donación, sobrevienen hijos, entonces ahí sí tiene 5 años para pedir que se quede sin efectos el contrato de donación porque ya tiene hijos. Y ahí sí tiene que ser 5 años.
En el caso de acreedores no tienen un límite.
Tienen un límite. En este caso la ley no establece como tal un límite, pero en este caso nos vamos a la regla general, que son 10 años, a partir de que obviamente los acreedores se den cuenta que se hizo el contrato de donación y que previo a eso le debían dinero el donante. Ahí sí se toma la regla general del que establece el código, que son los 10 años.
Los 10 años. Uh-huh. Pues entonces deben de estar muy pendientes,
muy,
¿no?
Pendientes, así es.
Y cuando el donante, le digo, lo dona a una institución de asistencia privada, no tiene un límite.
Ahí sí la ley como tal no prevé un término, y nos iríamos de igual manera al término general que marca la ley, que son los 10 años.
Después de 10 años ya.
Así es. Y 5 años en caso de que sobrevengan hijos. Ahí sí lo establece y es claro la ley. 5 años cuando donó, no tenía hijos, y posteriormente tiene hijos, tiene 5 años para pedir que quede sin efectos esa donación.
Los herederos, cuando se dan cuenta que su familiar donó a otra gente y no a ellos, pueden venir a decir que no estaba en uso de sus facultades mentales la persona y por eso hizo eso.
Sí, y ese ya es un tema no propiamente de la donación, o sea, sí propiamente de la donación, pero ese caso se da justo cuando en materia familiar, o sea, si vienen los herederos y ellos, aquí en contrato de donación se da los herederos cuando ellos creen que se hizo la donación en exceso, pero propiamente la donación como tal, si se hizo en vida y se aceptó el donatario, los herederos no pueden venir a menos que ellos crean que fue en exceso esa donación.
O fue forzada.
Exacto. Y obviamente, como en todo juicio, deben acreditar sus manifestaciones o sus hechos, ¿no?
Y hemos sabido de casos de que el donante le dona a su mascota. ¿Cómo se puede controlar eso? Porque pues la mascota, ¿cómo va a ser la dueña de un inmueble, no?
Sí, sí, sí. No, ahí sí debe haber, hay una regulación propiamente en el que se diga que no se puede, o sea, sí se puede donar, pero obviamente no tiene la capacidad una mascota de hacerse cargo de los gastos, en su caso, de del inmueble, no, en este caso a lo mejor como podría hacerse una persona responsable, o sea, yo le dono, pero que quede en manos también, exacto, podría decirse.
Esos son casos que sí le tocó.
Son casos especiales, pero no me ha tocado ver la donación para las mascotas, no, en su caso no.
A lo mejor ahora ya se va a dar más, ¿no? Porque ahora ya ve que ya no hay hijos, sino perrijos.
Sino perrijos, así es.
Van a querer donarle a su mascota.
A su mascota y sí.
Y eso es algo un poco raro, extraño.
Sí, exacto, ¿cuál sería? Que no se da muy comúnmente.
¿Qué consejo le daría a nuestros radioescuchas para estas donaciones? ¿En qué casos es conveniente? ¿Qué deben hacer?
Sí, es conveniente hacer un contrato de donación. Solamente es estar conscientes que el contrato de donación, su naturaleza es gratuita. Y como en agradecimiento, muchas veces se da en agradecimiento a alguien, al donatario. Entonces deben tener mucha conciencia que al momento de hacer la donación es un acto unilateral, porque nadie los debe forzar para hacer esa donación. Y no queda ahí, o sea, al final el donatario de alguna manera en agradecimiento a esa donación tiene que estar al pendiente de su donante. Y que el donante se quede con una parte para poder sobrevivir, o sea, no donar todo o quedarse en usufructo hasta el momento que él llegue a fallecer. Eso es importante, que tengan esa conciencia, ¿no? Y que se haga en vida, o sea, al final esto se puede hacer, existe la figura del contrato de donación, pero sí tienen que ser muy conscientes de que se realice en vida y con toda la conciencia que es un acto unilateral.
¿Qué le aconsejaría a nuestros radioescuchas? ¿Qué es preferible? ¿Que haya un testamento en donde dicen mis propiedades van a ser de tal persona o que haya una donación?
Meternos en el tema de herederos, o sea, siempre es importante que todos como personas tengamos el testamento como tal, para efecto de que se haga nuestra voluntad al momento de fallecer, o sea, de un inmueble o de diversos inmuebles o de diferentes cuestiones que nosotros queremos heredar a ciertas personas, para eso está el testamento después de nuestro fallecimiento.
Entonces es bueno tener las dos cosas,
exacto, hacer la donación en vida, porque yo estoy agradecida por no necesariamente un hijo, puede ser hasta de no ser de nuestra familia que esté a cargo al pendiente de nuestra atención. Entonces, en agradecimiento nosotros le donamos ese inmueble, en su caso, por agradecimiento. Entonces, las dos figuras, tanto del testamento, son importantes, y de la donación igual también. Es en vida al final, y el testamento ya es al momento de nuestro fallecimiento.
Se abre, pero también lo tuve que haber hecho en vida, ¿no?
Así es, licenciada.
Es muy bueno, es importante. ¿Algo más que quiera comentarle a nuestros radioescuchas?
No, nada más concluir con que el contrato de donación, reiterándoles que es un contrato por el cual la persona le transfiere a otra persona donatario gratuitamente parte de sus bienes presentes y en vida. Entonces, es una figura importante que se realiza, y que es importante que tengan la conciencia que el contrato de donación es gratuito, y que puede, no por el hecho que hicieron el contrato, hay causas de nulidad y de revocación.
Nuestro director editorial, Lino Calderón, ¿quiere hacer algún comentario acerca de las donaciones?
Oiga, respecto a estas ferias que se hacen sobre notario, o sea, que para hacer más precisa los testamentos, ¿cómo explicarle? También se podrían hacer donaciones allí, en ese tipo de ferias.
Sí, sí, sí. En la feria parece que lo hacen los notarios en septiembre para dar una tarifa preferencial para hacer el testamento. Entonces, justo en ese momento, yo creo que los notarios, ese sí es cuestión de los notarios, porque ellos tendríamos que preguntarles si ellos abarcan también lo que es el contrato de donación, que yo creo que sí, al final es un contrato por el cual estoy transmitiendo en vida un inmueble.
Sí, porque ya ve que se generan múltiples problemas después cuando no hay una donación o no hay un testamento escrito.
Ajá, en este caso en vida. Un testamento.
Mi pregunta sería, bueno, ya sé que se hace este proceso siempre en el Poder Judicial, pero en detalle, ¿qué se está haciendo para que las personas que tienen bienes inmuebles y quieran donarlos a sus familiares, o sea, lo hagan en vida? ¿Qué se está haciendo?
Sí, propiamente el tribunal como tal, al final nosotros lo que hacemos es cuando llegan los juicios derivado de un contrato de donación, es para pedir la nulificación o la revocación como tal. Para hacer el contrato de donación, en su caso, existe la figura como tal y los notarios, en su caso, hacen la formalización de este contrato. Entonces, creo que queda a cargo un poco a los notarios de hacer. Nosotros velamos por los intereses de los donantes o los donatarios cuando al momento que ellos vienen a presentar su juicio y nos dicen alguna causal de nulidad o de revocación para nosotros poder llegar a sentencia y decir que ese contrato de donación, o puede ser contrario, está bien perfeccionado y no hay ninguna causal de revocación.
Ya son muy rápidos estos procesos, ¿no?
Sí, justo
porque
eso.
Yo tengo entendido que ya los han llevado también a los juicios orales, bueno, a la oralidad. Y es más rápido, ¿no?
Sí, estamos de hecho justo en ese proceso. Este juzgado es de proceso escrito aún y la acción de nulidad aún está en el proceso escrito, no se lleva aún en el proceso oral, pero estamos en ese cambio, en esa, ahora el presidente del tribunal está en un momento de preparación justo para magistrados, jueces, porque viene el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que abarca en esencia la oralidad, como usted bien
ya
dice.
Ya estos registros ya son oficiales, aunque sean en video o en audio, ¿no?
Así es, eso es en los juicios orales, Aquí todavía es de proceso escrito, todavía.
Pero ya se está en ese proceso.
Está en el proceso de...
¿Todos los juzgados van a pasar a ser orales?
Esa es
la idea.
La idea de nuestro presidente, justo con el Código Nacional de Procedimientos Civiles, vamos rumbo a eso.
¿Qué ha significado para usted trabajar al lado del licenciado Rafael Guerra Álvarez?
Hay mucho. Yo tengo más de 20 años trabajando en el tribunal. Inicié haciendo mi servicio social. Entonces, trabajar y ser dirigida por el doctor, el magistrado Rafael Guerra, es un privilegio porque no pierde la esencia de seguirnos superándonos, de seguir capacitándonos, de hacer un cambio en el tribunal, de ser muy institucionales y obviamente de regirnos por los principios de honestidad, celeridad, o sea, muy puestos la camiseta, las tenemos, al menos yo sí la tengo, tengo un recorrido de muchos años aquí en el tribunal.
Muchísimas gracias, licenciada Mónica Huerta Villaseñor, por esta hora que nos dedicó. Y bueno, pues gracias desde luego a las facilidades para la realización de este programa, a nuestra casa Audiorama 1530 y 1590 de AM, al licenciado Juan Carlos Flores Toscano, director de estas estaciones, a Joel Cortés en cabina, al presidente magistrado, doctor Rafael Guerra Álvarez, a Comunicación Social, nuestro amigo el licenciado Salvador Martínez García, a Denise Antoyo, Efraín Acosta, Braulio Cano, Víctor Enríquez y desde luego a los diarios Cúspide y Liberal Metropolitano, sus directores, el señor Antonio Gresgres y Tony Macuso, al director de la edición, Lino Calderón, a Gabriel Sendejas, y desde luego a Martín Aguilar en su sección La Barreada. En el control remoto y coordinación, Isabel Hernández, soy su servidora Rosalía Boaum, platicando en esta ocasión con la licenciada Mónica Huerta Villaseñor. Escúchenos todos los martes a las 6 de la tarde en La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia, y los jueves del pasado al futuro. Hasta la próxima, amigos.
Gracias por sintonizarnos. Esto fue La Voz Judicial, El Lado Humano de la Justicia.